El que quiera tienda, que le prenda. La elaboración de estrategias de prevención y acción sobre salud mental en los espacios de trabajo es un aspecto que la Organización Mundial de la Salud ha declarado urgente por su relación directa con el estrés generado por las actividades laborales, aunado al esfuerzo físico que este puede representar. Es importante reconocer y discutir la salud mental de los emprendedores, que aún es un tabú en el ecosistema de emprendimiento en México y en el sistema laboral actual, además de crear estrategias para promoverla al interior de nuestros emprendimientos.
Bienvenidas y bienvenidos a este séptimo episodio del podcast El que quiera tienda, que lo emprenda. Este es un podcast de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producido por el Instituto Mexicano de la Radio. Yo soy Daisy Tolentino y me acompaña Michaela Ruiz, ambas desde ECOS, Escuela de Economía Social.
Muchas gracias, Daisy. Pues hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante importante, que es el bienestar emocional de los emprendimientos. Y bueno, pues la verdad es que les invitamos a que no se despeguen porque va a estar sumamente interesante.
Y además que es un tema bien fundamental para todas y todos, incluso aunque no necesariamente tengamos un emprendimiento.
El que quiera tienda, que le emprenda. Economía solidaria y emprendimiento social. Un podcast de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producido por el Instituto Mexicano de la Radio.
Quiero comenzar con esta reflexión. Hace tiempo leía que actualmente estamos trabajando jornadas y también en condiciones laborales muy similares a las de la Revolución Industrial. Imagínense hace ya cuántos siglos y pues en vez de que haya un avance significativo, pues parece que estamos yendo hacia atrás. Y esto lo comento porque pues cada vez se vuelve más lejano, cada vez se vuelve un sueño hablar acerca de tener un trabajo digno y decente. Y de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, pues un trabajo digno y decente es aquel que cumple con al menos 5 características. La primera, da un ingreso remunerador y suficiente, da prestaciones laborales, seguridad social dentro de ellas, participación en sindicatos o pues formas de colectividad y también pues permite la conciliación de la vida personal, familiar, pues con el trabajo. Pero actualmente pues esto, ¿dónde lo encontramos, Dey? ¿Dónde crees que haya este tipo de trabajos?
Pues yo creo que los estamos, al menos desde la economía social y solidaria, ya los estamos replanteando, pero si nos vamos al modelo tradicional de un empleador y unos empleados, pues creo que todavía las condiciones ahí no están sentadas para hablar de condiciones dignas. O sea, el mexicano promedio trabaja muchísimo más que el promedio mundial. Más de 1,763 horas al año, en diferencia con otras partes del mundo, donde ya está pues esta visión un poco de salud mental, de autocuidado, pero definitivamente la jornada laboral mexicana, pues como tú lo dices, ¿no? No ha evolucionado mucho desde la Revolución Industrial. Incluso, o sea, ahora que preguntabas tú, o sea, yo pienso mucho en estos trabajos donde por ley se supone que son 8 horas al día. Y de lunes a viernes, pues tendríamos que cubrir una jornada de 40 horas a la semana. Pero muchas veces se nos tacha de no querernos poner la camiseta, al no querernos quedar más tiempo. El tema de la productividad, Mish, que está tan asociado y justamente cómo está muy relacionado con el trabajo y que entre más productivos seamos, tenemos más éxito, incluso se nos aplauden. O sea, no se nos permite tener una vida personal ahí rica, nutricia, darnos tiempo para llevar esto y pues nos es demandado que estemos todo el tiempo. Y yo diría ahí que también ahora con el tema de la conectividad, del teléfono, redes sociales y esto, incluso puede que ya no estemos en horario laboral, pero nos sigan bombardeando con mensajes ya a altas horas de la noche. Entonces, pues todo esto directo lo relaciono con lo que tú mencionas.
Y ahorita que comentabas esto que pues se aplaude la productividad, a mí me ha tocado, y hablaré aquí también desde este tema personal, incluso momentos de sentirme mal conmigo misma de por qué no estoy haciendo algo, ¿no? O por qué ahora que soy joven no estoy aquí con todo el ímpetu, pues emprendiendo mil proyectos, porque luego pues también es algo muy, o un patrón como muy común en la comunidad emprendedora, de que estás metida como en mil proyectos a la vez. Entonces, ¿cómo también de pronto vamos normalizando esta situación y vamos descuidando otras esferas de nuestra vida?
Sí, y que realmente estas jornadas extenuantes tienen impacto directo en nuestro cuerpo también. O sea, sí, todo el estar incluso, no sé, pienso yo en las personas que trabajan quizá en un esquema así convencional, un poco de estar en una oficina, sentadas todo el día. Pero también pienso en las personas que tienen jornadas de trabajo físico muy extenuante. ¿En qué momento paramos, Mish? ¿En qué momento descansamos? Incluso pienso que a veces pasamos más tiempo en el trabajo que en nuestra propia casa, ¿no? Conviviendo mucho más rato con nuestros compañeros que con nuestra propia familia. Y justo sí, en este tema de la convivencia, pues ya van entrando otros factores. No solo es el tiempo que le destinamos al trabajo, sino también al tipo de relaciones y dinámicas de trabajo que se generan al interior de los espacios, que ahí pues luego muchas veces no son los ambientes laborales más sanos con nuestra salud mental.
Sí, por supuesto, ¿no? Y también relaciona incluso, ¿no?, muchos padecimientos físicos, la famosa gastritis, ¿no?, por no comer en las horas, por estar también mal pasándote y así. Y también ahorita cuando te escuchaba y regresando o me está dando vueltas en la cabeza pues este tema de la productividad, porque la verdad es que sí me ha cruzado mucho. Hubo un momento que yo tenía dos trabajos a la vez, además también el posgrado y pues bueno, esto sumando también el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico, bueno, la verdad es que era una completa locura. Y esto lo pensaba, hay una historia, un cuento que me gustaría saber si ya lo has escuchado, que cuenta de un pescador, ¿no?, que está en su hamaca descansando, llega un empresario precisamente y le dice, oye, pues tú, ¿por qué estás descansando? Y él le dice, pues es que yo ya pesqué lo que tenía que pescar hoy. Y entonces le dice él, pero ¿no crees que si pescas más o si te vas más a lo mejor hacia el mar, pues puedes como duplicar tu pesca, tu producción y así vender más y con eso tener más dinero y después contratas? Y bueno, aquí el empresario pues haciendo todo ya el emprendimiento de pesca. Y entonces al final le pregunta al pescador, y bueno, ¿y todo eso para qué? Pues para que tú estés descansando y alguien trabaje por ti, ¿no? Entonces dice, pero es que eso es justo lo que estoy haciendo ahora. Entonces, pues nos cambia mucho estas lógicas de pues que siempre hay que estar produciendo o hay que estar aquí en mil actividades, porque incluso pues también se te señala si no estás generando o dinamizando una actividad económica. Entonces, olvidamos que también esta es una parte esencial, es parte del equilibrio, pues este cuidado y este bienestar, como tú lo comentas, de manera también integral, no solamente en una esfera, y que todas como que tienen que estar acomodaditas.
Sí, y le acabas de dar en el clavo, ¿no? O sea, es un esquema de pensamiento, ¿no? O sea, es ahí algo que ya traemos muy metido y que lo hemos platicado, pues también lo detona el mismo sistema capitalista, el mismo sistema hegemónico, ¿no? Y no nos permite parar, o sea, todo el tiempo tenemos que estar productivos, incluso valorarnos a través de lo productivos que somos. O sea, ¿qué pasa también con las personas que no pueden tener acceso a un trabajo de este tipo? Pues también son denostadas, ¿no? O sea, no estás realizando un trabajo productivo, y lo ligo nuevamente con el trabajo de cuidados, que es, bueno, pues cuidar no produce valor, pues es denostado, es invisibilizado. Todo este esquema de pensamiento es lo que a nosotras, y lo pongo ahí también, es lo que a nosotras nos ha llevado a ver en la economía social y solidaria una clave fundamental para generar otras maneras, otras dinámicas de trabajo, pero también otras maneras de relacionarnos respecto a las actividades productivas, en torno a las actividades que producen economía.
Claro, y eso pues lo dejamos de vista aún más cuando hablamos del emprendimiento social y solidario. La verdad es que ahorita hemos hablado pues del trabajo o el mundo del trabajo en general, pero cuando ya volteamos a ver pues nuestra misma comunidad, nuestro mismo sector, nos damos cuenta que todavía este trabajo pues no termina, porque no es como ir a la fábrica donde vas quizás, ¿no?, o de manera ideal 8 horas, a veces un poco más, la verdad. Pero al final, pues tú bajas la cortina, cierras la computadora, apagas la máquina y te vas, ¿no? Por lo menos en algún momento rompes el esquema y hasta el día siguiente que vuelves. Pero cuando hablamos del trabajo que está atendiendo una problemática social donde pues literal hay personas que están sufriendo y que incluso nos cruza también de manera directa, pues no podemos decir, claro, ¿no? Mañana vuelvo a pensar en esto, ¿no? Sino esto incluso sigue y sigue y sigue. Y pues eso es algo que han denominado como este síndrome de desgaste por empatía.
Sí, totalmente, Mish. O sea, y también viene ahí varios aspectos. Creo que cuando estamos llevando un emprendimiento o alguna forma asociativa desde el enfoque social y solidario, pues a veces somos pocos, o sea, nuestros equipos a veces son pequeños, pues tampoco hay como un capital o un presupuesto robusto para poder contratar a demasiadas personas o emplear, más que contratar a más personas, y pues nos toca ser todólogos. En este tema del emprendimiento, pues le tenemos que entrar a la parte administrativa, a la parte de ventas, a la parte de las finanzas, a todo, ¿no? Hasta relaciones públicas nos toca cubrir en nuestro emprendimiento y nos termina agotando. Personalmente comparto contigo este sentir y si le agregamos el tema social, se vuelve mucho más robusto y más complejo el tema, porque incluso sí. Nos hace sentir culpa y no sé, creo que lo compartimos. Cuando decidimos parar, ¿no? Cuando trabajamos con una causa social, cuando estamos tratando de abonar alguna problemática social que está ahí, estamos tan comprometidas, y lo digo así enteramente desde nuestra óptica, estamos a veces tan comprometidas con la causa, comprometidos, que nos dejamos, o sea, nos dejamos de por medio y lo damos todo. Damos todo nuestro tiempo, todos nuestros recursos y acabamos quemadas, como se dice, ¿no?
Sí, y también aquí algo contradictorio, la verdad. De pronto, cuando estamos en un emprendimiento de esta índole de tipo social, pues la verdad es que estamos defendiendo derechos como la alimentación, la salud, pero en nuestro propio caso no lo tenemos cubierto, ¿no? Y es algo que lo dejamos incluso al final de la lista de prioridades o ni siquiera está. Entonces me gustaría que tú nos pudieras contar un poquito más acerca de esto de qué significa politizar el cuidado. Pues esto, ¿cómo lo podemos también hacer más digerible, este concepto de politizar el cuidado dentro de nuestros emprendimientos?
Sí, pues aquí ya hemos estado hablando de nuestros emprendimientos desde un enfoque colectivo. Entonces, cuando hablamos de este tema de politizar el cuidado, lo primero es nombrarlo. Lo que no se nombra no existe. Entonces, un tema ahí fundamental cuando nos reunimos como equipo que emprende, como colectiva, como cooperativa o como el tipo de emprendimiento que llevemos, es muy importante visibilizar, nombrar cómo nos estamos sintiendo respecto a este tema. Poner ahí en evidencia que el tema del cuidado, del autocuidado, es muy importante e incluso poder generar estrategias, Mish, o sea, básicamente eso es politizarlo, generar estrategias al interior de nuestro emprendimiento que nos permitan tomar esas pausas de las que estamos hablando. Se me ocurre el tema, y que ya se ha hablado un poco, ¿no? Licencias de maternidad, el tema también, ahí los hombres que le tienen que entrar al quite, licencias de paternidad también. Incluso lo podemos llevar más allá, este tema del bienestar emocional y el autocuidado y politizarlo. O sea, se me ocurre que incluso podría haber alguna política ahí al interior del emprendimiento donde generemos vinculaciones con instituciones de salud mental. O sea, ¿cuántas de nosotras y nosotros no vamos al psicólogo no porque no queramos, sino porque a veces no da, o sea, no alcanza para cubrir el costo de la salud mental? Es enteramente un privilegio. Entonces, si lo abordamos desde una política de cuidados al interior de nuestro emprendimiento, quiere decir que nos vamos a reunir, vamos a hablarlo, vamos a hablar cuáles son nuestras necesidades como grupo. Y eso es muy importante porque no son las mismas. O sea, si mi emprendimiento es respecto al tema de alimentos y trabajo en un contexto rural, se me ocurre que las necesidades de autocuidado son muy diferentes a un contexto urbano. El mismo entorno va demandando diferentes estrategias de cuidado. Entonces, el primer punto sería, sentémonos a hablar qué necesidades de cuidado tenemos como grupo, como colectivo, como equipo. Y posteriormente, definamos cuáles estrategias nos funcionan. Por ejemplo, si es una cooperativa de puras mujeres, ahí el tema de la maternidad tendría que estar muy claro. Incluso se me ocurre el tema de la menstruación, ¿no? O sea, cómo a nosotras este tema a veces Una vez al mes no tenemos, o sea, no sentimos dolor, sentimos cansancio, sentimos fatiga, pero aún así nuestras actividades diarias, cotidianas, no paran, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa si una mujer al interior de nuestro emprendimiento, de nuestra colectiva, de nuestra cooperativa, tiene ahí un síndrome que le provoque dolores muy intensos? Pues bueno, yo pensaría que lo más lógico y normal es que pues se vaya a descansar, que regrese cuando ya se sienta mejor. Entonces, empezar a politizar, a hablarlo, quiere decir esto, que el tema de la salud mental, y ya lo mencionaba hace un rato, pues bueno, o sea, si estamos muy claras que trabajamos como defensoras de alguna causa social, lo tenemos ahí muy marcado en nuestro emprendimiento, pues bueno, vamos a buscar cómo generar alianzas o cómo minimizar este impacto que tiene el mismo trabajo en nosotras, nosotros como grupo.
Y yo quiero compartirte una experiencia. Hace varios años, pues yo empecé a trabajar con un grupo de personas recicladoras. Y la verdad es que una se compromete tanto con la causa, se compromete tanto con querer cambiar el mundo, porque a veces hasta así traemos aquí la frase, ¿no? Creo que un poco hasta pintada en la frente. Y a mí de pronto me empezó a dar mucha ansiedad el tema de gastar dinero en mi persona. Entonces yo tenía, por ejemplo, un conflicto con ir a un restaurante, porque yo decía, ¿cómo yo me voy a gastar en una sola sentada lo que a lo mejor una familia lo gasta en una semana? Entonces para mí era sumamente abrumante y pues vemos que estos temas pues no se hablan y a veces dices, no, pues yo soy exagerada o nada más me está pasando a mí. Pero qué bueno que estamos abordando estos temas porque me hace también pensar pues que es algo que pues en la misma sinergia de la actividad, pues un poco si no tienes esta claridad y si en la misma organización no se habla acerca de estos temas, de pronto te va, como se dice después, pasando la factura ya en el cuerpo, cuando ya incluso traes ahí ya el padecimiento físico, que es el resultado pues de no hacer un manejo adecuado de todas estas emociones, de todas estas sensaciones, porque al final pues seguimos siendo personas. Yo siempre digo que también tenemos nuestro corazoncito y es muy complejo porque efectivamente no trabajamos en una fábrica donde pues se acaba la jornada y pues ya te desconectas, sino sigues ahí prácticamente 24 horas. No sé si a ti te ha pasado, pero yo hasta he soñado de qué puedo hacer cuando me comparten pues alguna problemática, alguna de las mujeres que acompañamos en temas empresariales o las juventudes o las cooperativas, las colectivas, pues sí es una carga mental.
Es a veces bastante agotador, a veces hasta más que un trabajo físico, porque de verdad, ¿cómo gestionas las emociones si no tienes las herramientas, ¿no? Ahí también empezar a buscar esas herramientas que nos ayuden a canalizar de manera pues más empática con nosotras y con nosotros. También otra cosa muy importante al interior de los emprendimientos, Mish, y lo hemos puesto ahí sobre la mesa, colectivizar el trabajo. Yo creo que ahí hay otra clave también. Como que este esquema tradicional que tenemos ahí muy metido en nuestra forma de pensar, de que hay una persona que delega a las personas que están a su cargo, pues yo creo que también tendríamos que replantearnos el cómo trabajamos, el cómo repartimos de manera más justa, ojo, las actividades, de manera más equitativa para todas y todos, sin que haya una o dos personas que sean las que se lleven toda la carga. Y también ahí, Mish, creo que se trata un poco de soltar, o sea, también de aprender a delegar, de aprender realmente sí, a colectivizar el trabajo e incluso a confiar en tu equipo, Mish. O sea, yo creo que también se siente bonito que si te dan a cargo una actividad, pues confíen en que la vas a hacer lo mejor posible. Y luego a veces también todos estos temas, todos estos pensamientos, también nos dan por el tema emocional. Bueno, pero ¿por qué una persona abarca todo el trabajo y a mí no me delega nada? También ahí ya entran temas de cómo nos autopercibimos y cómo nos autoperciben al exterior.
Sí, la verdad es que por eso a mí me encantan las cooperativas, porque hay estos espacios de diálogo, hay estos espacios de compartencia donde pues hay más oportunidad para poder compartir todos estos sentires, y a veces pues también en unos esquemas convencionales no te preguntan y a veces también este es el mensaje que te dan, bueno, pues si te gusta, ¿no? Porque claro, como allá afuera hay 1,000 personas más que pueden cubrir ese puesto, y en cambio pues en las cooperativas lo que buscamos también, y hay una calidad muy diferente del trabajo, porque no solamente somos trabajadoras, sino también somos socias trabajadoras. Exacto. Y eso pues por supuesto que brinda otra posición, y también me encanta esto que compartes de colectivizar, ¿no? Y ya hemos hablado de colectivizar las soluciones a las problemáticas, colectivizar el cuidado, colectivizar ahora también el bienestar emocional. Y bueno, para eso también hay muy buenas experiencias de emprendimientos colectivos que ya lo están haciendo.
Y que tú lo has dicho muy bien, el tema del autocuidado cambia completamente cuando es un autocuidado colectivo, cuando el cuidado también, el bienestar, nos encargamos todas y todos. Y pues bueno, ya para ir cerrando este episodio, vayamos ahí poniendo cuáles son las claves o cuáles son algunas claves que nosotras vemos que serían interesantes tomar en cuenta en el autocuidado colectivo. Yo veo la primera y es el enfoque de género. O sea, sí o sí, nuestras políticas o nuestras estrategias de autocuidado al interior de nuestros emprendimientos con este enfoque deberían de tomarse y decidirse entre todas las personas, pero sí transversalizar o hacer que el enfoque de género esté ahí siempre presente.
Por dar un ejemplo rapidísimo, es en algunas organizaciones, por ejemplo, en nuestra propia cooperativa, algo que hemos hecho es, pues no tenemos un horario de trabajo, ¿no? Entonces esto ayuda a que podamos gestionar cada quien, de acuerdo también a su propia carga, ir gestionando las actividades. Entonces también eso va haciendo que podamos autogestionarnos como cooperativa, pero también a nivel individual. Y esto comprendiendo pues que existen diferentes situaciones, pero efectivamente el ser mujer trae, ¿no?, muchas más actividades. Y claro, también ir dialogando esto para transformarlo.
Y yo creo que vamos a dejar ahí un último o unos dos últimos. El primero, salarios dignos. Y ya lo hablábamos al inicio, porque el no tener nuestras necesidades básicas cubiertas nos va a generar estrés. Si no tenemos un salario digno, el nivel de estrés va a estar por el cielo. Entonces, bueno, pues dignifiquemos nuestros salarios al interior de las colectivas y cooperativas. Y también, ¿por qué no? Hagámoslo por escrito. Hagamos una política de cuidados colectivo, obviamente con enfoque colectivo, pero dejémoslo por escrita. O sea, que tengamos ahí un precedente al cual podamos recurrir, un documento al cual podemos recurrir cuando tengamos dudas, ¿no? Oye, es que yo tengo dudas ahí sobre, porque ya estoy llevando jornadas muy largas o no sé, algún tema que tengamos ahí, podamos recurrir a esta estrategia colectiva que tenemos como organización, como emprendimiento, como cooperativa, y veamos ahí cómo lo estamos abordando. Y hablemos del tema, nombrémoslo y también compartamos, o sea, compartir nuestras propias experiencias de vida. También a veces parece que no, pero nos sueltan esa carga que luego tenemos. Parece que en el trabajo no nos deben atravesar emociones, parece que en el trabajo no deben haber problemas, pero ¿y si lo hablamos? Igual y hasta nos liberamos un poco. Entonces también empezar a hablar de lo que nos atraviesa es bien importante.
Me encanta esto que comentas de pues tener un sueldo digno y remunerador, porque eso también, como tú dices, da mucha tranquilidad. Y cuando tú tienes también tranquilidad, también puedes ir volteando a ver qué otras problemáticas de tu vida, como los temas de la salud mental, puedes ir resolviendo. Entonces, definitivamente, ese es uno de los puntos que más me gusta de estrategias que podemos ir implementando en nuestros emprendimientos.
Poner al centro las personas, nuevamente. Y pues bueno, ya para cerrar, yo me quedaría con estos puntos que acabamos de comentar. Algunos ejemplos como ya muy prácticos, o sea, se me ocurren marcarnos horarios para los envíos de los mensajes. ¿Por qué no definir que sean a partir de las 9 de la mañana? Porque luego nos escriben a las 5, 6, 11 de la noche y la verdad es que, bueno, yo a esa hora yo ya quiero dormir. Entonces, esa se me hace una buena, ¿no? Marquémonos horarios para comunicarnos, para enviarnos correos, para nuestras juntas. Marquémonos horarios.
Días de descanso.
Sí, marcarnos horarios para nuestra comida también. Días de descanso, vacaciones, por favor. Licencias de maternidad, de paternidad, ya la habíamos comentado. Cuando nos enfermemos, se vale que no vayamos, o sea, que el día que nos enfermemos, a fuerza tenemos que parar, entonces también no esperar a llegar hasta ese punto para poder tomarnos una pausa. Y definitivamente hablar del tema, socializarlo entre nosotras y nosotros como emprendimiento, como colectivo. Y pues ya yo creo que serían todos los puntos, las estrategias que como Escuela de Economía Social vemos y que nos parecen pues muy importante compartir. El tema de la salud mental y el bienestar emocional, algo que nos atraviesa desde lo individual hasta lo colectivo.
Efectivamente, y pues yo quiero agradecerte, Daisy, tomé nota de todo lo que nos estuviste compartiendo y pues bueno, nos llevamos una gran tarea como emprendedores y emprendedoras y les invitamos pues que en las siguientes emisiones nos acompañen porque vamos a seguir profundizando cómo podemos fortalecer nuestros emprendimientos. Y bueno, se despiden de ustedes Daisy Tolentino y su servidora Michelle Ruiz. Hasta la próxima.
Este es un podcast de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producido por el Instituto Mexicano de la Radio.
En México, desde el año 2016, existe una norma oficial mexicana llamada NOM 035, que busca establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. El riesgo psicosocial es aquel que se deriva de la gestión que se hace del trabajo y que puede producir resultados psicológicos, físicos y sociales negativos, como el estrés laboral, el agotamiento o la depresión. El objetivo de esta norma mexicana es identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial relacionados con el trabajo y que afectan a la salud mental de los trabajadores. Cabe mencionar que esta es una normativa que no tiene la capacidad de emitir multas por incumplimiento. No tiene dientes, pero sí dar recomendaciones a las empresas e instituciones. Esto fue El que quiera tienda, que le emprenda. Economía solidaria y emprendimiento social. Un podcast de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producido por el Instituto Mexicano de la Radio. Grupo Imer. Somos Radio Pública.